pesos.
Ha sido presentada nuevamente un intento, una moción de censura contra el ministro de Defensa. La presentaron más de 20 parlamentarios de la oposición, de los verdes, del Polo Democrático, de los decentes, minorías, las FARC entre ellos. El doctor Mauricio Toro es parlamentario de los verdes, citante al debate en donde se va a intentar la cabeza del ministro de Defensa, Guillermo Botero. Representante Toro, buenos días.
Muy buenos días, Néstor, a la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
Doctor Toro, ¿con qué argumentos presentan ustedes la moción de censura contra el ministro Botero?
Bueno, nosotros lo que hicimos fue sumar los argumentos que nosotros ya traíamos cuando hicimos la primera sesión de la moción de censura, alimentados estos no solamente lo hace unos días el New York Times, sino toda la información sobreviniente que hemos venido encontrando en diferentes medios de comunicación y en investigaciones propias que han hecho diferentes parlamentarios para sumar a ese documento y poder demostrar que pues el ministro de Defensa es indigno para ejercer su cargo y es una persona que no cuenta con las capacidades ni con el conocimiento necesario para liderar la fuerza pública colombiana.
Sí, pero ¿cuáles son los casos en concreto, doctor Toro, que lo hacen indigno? ¿Cuáles son los argumentos que ustedes van a presentar?
Entre todos los argumentos entendemos una clara instrucción. Nosotros todavía no conocemos y queremos preguntarle al ministro si es por acción o por omisión que intentaron aumentar el número de resultados que tiene la fuerza pública disminuyendo el porcentaje de protección a los derechos humanos y a la población civil. Lo que es claro es que hay instrucciones al interior de las fuerzas militares para que esto ocurra y esto lo que ha hecho es poner en riesgo constantemente a la población civil. Y uno de los temas que más nos preocupa a nosotros es las constantes respuestas que el ministro tiene a las situaciones de seguridad del país. A nosotros no se nos puede olvidar que aún no conocemos qué fue lo que pasó con claridad en la Escuela General Santander frente al atentado que hubo hace unos días, porque el ministro, cada declaración que da es completamente contradictoria a la anterior. Son ligeras, pero además afectan el buen nombre sí. De las Fuerzas Armadas de Colombia. Y esto se replicó ahoritica con la muerte de Dimar Torres, que nosotros creemos que no es un caso aislado. Y lo que nos preocupa es que el ministro o no tiene las capacidades para conocer lo que hace la fuerza pública, o en su defecto está dando órdenes que atentan contra la moralidad de ellas y además contra la seguridad de la población civil en Colombia. Entonces, reunimos todas las pruebas y hoy lo que queremos es demostrarle al país que el presidente de la República debe ceder a las solicitudes del país y declarar indigno al ministro de Defensa.
Sí, doctor Toro, hace dos semanas se iba a llevar adelante el debate de moción de censura del ministro Botero, ¿no es verdad?
Hace dos semanas.
Y ustedes lo retiraron. Sí, y lo retiraron porque dijeron que venía algo nuevo y muy grave que podría hacer que tuviera más fuerza esa petición para que el ministro sea retirado del gabinete. ¿Qué responsabilidad le endilgan ustedes al ministro Botero en torno a la directiva, al formato y a lo que hoy salpica el general Nicasio Martínez frente a la posibilidad de que de alguna forma estimulara las bajas en combate y eventualmente abriera la puerta a los falsos positivos? ¿Qué tiene que ver el ministro con eso?
El ministro lo que ha demostrado es una completa incapacidad, no solamente para poder tener resultados reales y concretos frente a la fuerza pública, sino que además es un completo desconocimiento constante de las instrucciones que él mismo da o que los generales entonces entregan a la Fuerza Armada sin contarle a él. Siempre la información del ministro es contradictoria. Y eso es supremamente riesgoso para la estabilidad del país, entendiendo que tiene uno de los cargos más importantes, que es el de cuidar la vida de los colombianos. Entonces, la preocupación de nosotros es que cada información que recibimos nosotros y que entregan los medios de comunicación es más preocupante que la anterior, con un agravante, y es que cualquier miembro de las Fuerzas Armadas que sale a pedir disculpas por errores o que entrega información veraz sobre lo que está pasando al interior es o llamado a calificar servicios o insultado por parte de algunos miembros de la Fuerza Pública. Es decir, nosotros lo que estamos aquí es una incapacidad total de administrar el Ministerio de Defensa. Es que mire, hasta las personas que manejan las cuentas de las redes sociales del Ministerio de Defensa se le salieron de las manos al ministro, publican información que luego tienen o que eliminar o tienen que corregir. Entonces aquí lo que está pasando es algo supremamente grave y
representa.
El presidente de la República le dé la cara al país para entender qué es lo que está pasando.
Bueno, pero no hay que mezclar, sí, allá cometieron y han cometido una cantidad de errores el community manager, que escribió unas barbaridades, pero eso no es para tumbar, ¿eso qué relación tiene con la moción de censura, doctor Toro?
No, aquí lo que estamos hablando es, aparte de la información que se revela en unos discursos que montan los community, no nos vamos a ese lado, centrémonos es en la información gravosa que hay frente a las declaraciones del ministro con la realidad de lo que pasa. Yo no creo que el caso de Dilma Torres sea un caso aislado, y lo que nosotros estamos entendiendo hoy aquí es que hay incentivos para que la fuerza pública, al bajar el porcentaje de cuidado de los derechos humanos y de la protección a los civiles, estén generando casos similares en diferentes partes del país. Es una constante mentira del ministro a los colombianos frente a cada actuación que ocurre al interior de las Fuerzas Armadas. Si nosotros no hubiéramos tenido hoy el poder de las redes sociales y de que la población civil tomara fotos frente a lo que pasó con Dilmar, hoy estaríamos frente a un caso sin juzgar y sin conocer de un falso positivo. Ahora queremos es saber, ¿esto es sistemático o no es sistemático? Porque las pruebas aparentemente dicen que esto es sistemático.
Representante de Toro, ustedes, pues en su momento, cuando iban a hacer el debate hace unos 15 días, la moción de censura, pues aparentemente no tenían los votos para tumbar al ministro, y una de las razones para que lo aplazaran también, y esperando aparentemente nuevas noticias que como la del New York Times, pues era que de pronto el Partido Liberal se les sumara. ¿Usted cree que en este nuevo escenario han recogido más votos o tal vez realmente no van a lograr la moción de censura al ministro?
Aquí hay dos cosas importantes. La primera, que nosotros como oposición estamos a hacer oposición, es decir, a nuestro trabajo de control político, siendo los 27 que son lograr las mayorías en esos casos, pero cumplimos nuestra labor y nuestra tarea de defender a los colombianos y de denunciar. No hacemos ese cálculo político de los demás con la misma manera. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que cuando nosotros vimos que iban a entregarse pruebas sobrevinientes, esto iba a facilitar y posibilitar que otros partidos se sumaran, como hoy lo hicieron. Hoy logramos tener a algunos miembros del Partido Liberal, a algunos miembros del Partido de la U y a algunos miembros que se van a sumar seguramente a esa decisión de cambio radical. Entonces nosotros lo que hoy entendemos es que hay que hacer fuerza para lograr demostrarle al país que el ministro no debería estar ejerciendo su cargo. Claramente el ministro, en un momento de angustia, porque la semana pasada toda la información fue tal que empezó a reunirse con todas las bancadas independientes y claramente de gobierno, a invitarlos, como decían en los pasillos del Congreso, a una Coca-Cola o a un tinto, en el Club Militar, en sus oficinas, a pedirles que no se sumaran a la moción de censura, cosa que no se vio ni siquiera en la moción de censura que se presentó contra el ministro Carrasquilla. El lobby que está haciendo el gobierno nacional, el ministro en compañía de otros ministros, es supremamente sospechoso para nosotros,
pero no solamente se reúne
con las bancadas,
pero
empezó
ustedes,
a buscar uno por uno.
Doctor Toro, déjenme hacer una pregunta respetuosa. Ustedes quieren tumbar al ministro, que es un derecho político, se llama moción de censura, y usted por otro lado me dice, ¿le parece que está mal que el ministro se defienda y que intente no caerse?
No es que esté mal, es sospechoso para un lobby tan fuerte como si se ha dado en este caso. Nosotros hemos tenido momentos más difíciles seguramente, pero en este caso lo que el ministro y el gobierno hizo es supremamente sospechoso.
Pero
y es
sospechoso,
lo que hemos estado
sospechoso,
diciendo,
sospechoso que hay detrás. Que, si usted fuera ministro, ¿usted no intentaría que no lo tumben? ¿No le intentaría hablar con los parlamentarios? ¿No intentaría defenderse?
Mire, es cuando uno sabe que tiene el guante que se lo angustia. Es decir, miren, nunca, y ustedes van a poder revisar los casos anteriores, habíamos visto una hondanada, no solamente del ministro, sino de otros ministros tratando de que no pasara. Esto quiere decir para nosotros que hay un indicio de que algo grave está pasando al interior de las fuerzas militares. No es que no lo puedan hacer, pues ese es el trabajo que tiene que hacer cada ministro, pero el nivel de nerviosismo que se ha vivido frente a esta moción de censura no es comparable con otras. Ahí la pregunta es, ¿qué es lo que hay detrás que esto ha ocasionado tal hondanada de reuniones, de lobby y de unión frente a una moción de censura, entendiendo que ha habido otras que no han implicado tanto nerviosismo. La pregunta de nosotros es, ¿qué hay detrás que esto ha ocasionado tanta angustia?
Muy bien, doctor Toro, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, señor. Es uno de los promotores de la moción de censura contra el ministro de Defensa. Ya la habían intentado, es el segundo del gobierno Duque Felipe que intentan efectivamente, había sido el ministro Carrasquilla.
El tercero, la ministra de Justicia también, bueno, lo habían anunciado.
No, presentaron la moción. Sí. El segundo, cuando presentan una moción de censura. ¿Usted ve posibilidad, Felipe, de que se caiga el ministro?
No, ninguna.
¿Por?
¿Por qué no? No logran el consenso porque el Centro Democrático va a cerrar filas, algunos seguramente de otros partidos también. No veo ninguna posibilidad.
No lo van a tumbar, Felipe, porque una cosa es hacerle oposición y otra cosa es tumbar al ministro de Defensa. Y seguramente no todos los partidos que hacen oposición, Cambio Radical, por ejemplo, no lo veo en esta jugada.
Por eso.
O la U no la veo en esta jugada. No. Ni siquiera el liberalismo completo lo veo en esta jugada, seguramente algunos liberales.
El representante dice que han recogido algunos boticos
algunos,
Partido
pero
Liberal.
No, pero no los partidos.
Pero cuando habla de boticos, es porque no lo van a tumbar.
Oye, históricamente ha habido 23 mociones de censura en lo que va corrido de la figura en Colombia, y ninguna ha tenido éxito. En tres casos...
¿Sabe que iba a tener éxito una?
Cuando renunció...
Cuando Néstor Humberto Martínez era el ministro del Interior.
Martínez era ministro del Interior.
Y él renunció, eso fue en el gobierno de Pastrana,
sí. Y también renunció Fernando Londoño en el gobierno de Uribe y Germán Cardona y en el de Juan Manuel Santos. Es decir, han renunciado tres.
Cuando se dan cuenta que los van a tumbar, renuncia la noche anterior.
Y en el gobierno de Petro, cuando Teresa Muñoz, la secretaria de Integración Social, iban a hacer moción de censura, también renunció. ¿Se acuerda? En el gobierno
la moción de censura es para los ministros, Aurelio.
No, en el Consejo de Bogotá le iban a hacer a ella una moción, revisa y verá. Néstor, pero aparte de esto, Mauricio Toro, aunque habla de unos boticos, yo creo que más allá de si hay posibilidades de que lo tumbe o no, podría discutirse, y hay razones para que lo tumben, y yo creo que hay razones de sobra. En cualquier país, las versiones contradictorias de Guillermo Botero frente al caso de Dimar Torres da para que el ministro de Defensa, que es la seguridad nacional, salga despedido ipso facto. No, aquí nos dijo usted, pues tanto nos dijo que aquí se ha vuelto hasta pues ya aquel cuento de que fue que le quitó el le trató de quitar el fusil y entonces le disparó, entonces se mostró que no, dijo bueno, pero motivos habrá justificando. No, yo creo que el ministro está pasado de irse. En cualquier
las versiones contradictorias del ministro, cuando se lo he preguntado a Aurelio un par de veces aquí, lo que ha dicho es, he dado las versiones dependiendo del resultado de las investigaciones hasta el momento.
Claro, la primera versión que él tuvo...
Las investigaciones nunca dijeron eso.
No, las investigaciones nunca dijeron eso. No, es más,
de rifirrafe entre un soldado.
La primera versión fue el video que la comunidad sacó mostrando que no había habido ninguna fricción por quitarle ningún arma a nadie. Esa fue la primera versión que hubo. Y es más, usted recuerda que el general Villegas pide disculpas en el caso de Dimar. ¿Dónde anda el general Villegas ahora? Yo no he vuelto a saber de él. Yo estaba buscado, si está de pronto...
Lo tienen compartimentado.
De Italia, o lo llamó la Selección Colombia en los 40 de Queiroz. ¿Dónde está el general Villegas?
No, pues mientras es que pasa todo esto, está... Lo reemplazaron, sí, lo mandaron a vacaciones, Héctor, ¿no?
Sí. Todo este caso de Dimar, ese solo hecho da para pensar que el ministro tiene que irse. Un ministro que maneja ese caso de un tan delicado, de un excombatiente de la FARC que se desmovilizó, que estaba con su comunidad, que termina en una situación como la que está, va un general después y pide disculpas y además lo compartimentan, como dice usted. Hombre, yo creo que Guillermo Botero está pasado de irse al Ministerio de Defensa. No hay garantía para los colombianos. Y esto se había dicho previamente. Usted recuerda que cuando lo nombraron yo dije, tiene un sesgo ultraconservador. Y bueno, me salió infortunadamente el augurio. Infortunadamente para mí.
Es cierto que el ministro ha dado versiones diferentes sobre la muerte de Dimar Torres. Yo entendería que la moción de censura aquí puede prosperar en caso de que el gobierno hubiera patrocinado, hubiera auspiciado un episodio que hubiera derivado en eso, ¿no?
Diferentes no.
Versiones que soslayan la verdad. Versiones que taparon la verdad. Es que no es un desinformado que andaba por ahí y no.
era tapando lo que había pasado. Eso fue lo que hizo.
Pero si después, la moción de
ocultando
censura
la verdad, porque la verdad fue otra cosa.
Pero él
no,
después de que tuvo
Felipe,
claridad de los hechos, no corrió, él salió a los medios y dijo, mire.
No salió.
Ah, no, aquí no habló.
Hizo una rueda de prensa.
Ese día usted
hizo una rueda de prensa.
Cafecito, quién sabe qué, porque no, aquí no, salió y dio una entrevista y aclaró.
No, no, mire, hizo una rueda de prensa, error, se paró a la izquierda del atril y puso a un militar a corregir.
No, pero antes de eso hay que decir que el ministro dice que cometió un error porque salió muy rápido a hablar del tema. Y habló con base solamente y le creyó únicamente la versión de los militares. Ese fue el error del ministro de Defensa.
Pero la moción de censura no depende de los hechos, sino de las mayorías en el Congreso. Y eso pasa aquí y en todas partes del mundo. No es tan cierto cuando... No es tan cierto cuando se dice que por eso cualquier persona habría salido. Por ejemplo, si uno le aplicara esa frase a Trump, pues a Trump lo hubieran echado de cualquier otra parte con las mentiras que ha dicho, con el tipo de cosas que ha dicho. Pero lo cierto es que los congresos utilizan las mociones de censura o el impeachment o lo que fuera.
Para medir las mayorías.
Para medir las mayorías. Mm. Eso se trata un juego simplemente porque, entre otras cosas, se trata de un proceso de carácter político y no judicial. Entonces no es probatorio de si dijo la verdad, de si no dijo, de que es que aquí apareció tal prueba o tal otra. No, eso lo que mide es... ¿Cómo pero están las mayorías en el Congreso? Y en el Congreso las mayorías están de la siguiente manera. Hay un 30% con el gobierno, hay un 25% en la oposición y el resto, es decir, el 40-45% está en la mitad. Y esos partidos que usted mencionó hace un rato, Néstor, Cambio Radical, Partido Liberal, la U, son partidos que yo llamaría institucionalistas. Es decir, están con las instituciones y no van a tumbar ni al ministro de Hacienda... No necesariamente con el gobierno.
No están en la oposición, que le aprobaron la ley de financiamiento, que no respaldaron la ley de Carrasquilla. Ese
45% está en la mitad y en unos casos aprueba unas cosas y en otros, como en el de las objeciones, en el de las objeciones, que era un tema tan importante, tal vez el más importante que se ha decidido en el Congreso durante este periodo del gobierno del presidente Duque, y votaron en contra del gobierno, pero son partidos institucionalistas.
Aurelio,
es probable que
a Aurelio le gustaría una oposición
que todos estuvieran en oposición, están en oposición.
Y que la oposición sea solo para tumbar ministros, para oponerse a rajatabla.
Pero además, mire, déjeme decir esto, van a tumbar ministros, pero no a los más importantes, es decir, no van a tumbar al ministro de Hacienda ni al ministro de Defensa. Si algún día el ministro de Ambiente o la ministra de Comunicaciones o qué sé yo, el ministro de Agricultura están metidos en alguna discusión, esos partidos se ponen en contra y terminan dando la mayoría y terminan estrenando la moción de censura. Déjeme vaticinarle esto, no tengo ninguna duda que durante el gobierno del presidente Duque vamos a estrenar la moción de censura.
La excepción, lo de las objeciones de la JEP son la excepción que confirma la regla. Le han aprobado todo a Duque, todo se lo han aprobado. Salvaron a Carrasquilla, aprobaron el plan de desarrollo, aprobaron la ley de financiamiento, le aprobaron el ingreso a la OTE.
Hay más duquismo que Aurelio.
Tuvo el voto hasta el Petro. Sí, están todos con Duque. Y vamos a ver qué pasa con lo de Botero, pero le digo algo. Va a llegar el doctor Carlos Holmes Trujillo, el canciller Trujillo, va a llegar
hoy a Nueva York. En el mundo de la gobernabilidad política de Duque en el Congreso, porque esa sí no la tiene que contar, pero con detalles.
Hoy va a llegar el canciller Trujillo a Nueva York, listo, llega allá al aeropuerto John Kennedy, coge la cosa, se va para el New York Times, lo reciben allá, la cosa, echa el cuento, y cuando acaba el cuento le dicen, oiga, y ese ministro de Defensa que tapa los crímenes del ejército, ¿qué? Que echó a un general porque pidió disculpas, ¿qué? ¿Con qué va a confesar
Trujillo? No lo echó, Aurelio.
Yo quiero saber.
Ellos son un poquito más rigurosos. No ha echado a ningún general.
Que
tal vez
que lo mandó para la trastienda. Bueno, tal vez Néstor, quiero saber. Ojalá me contaran.
Hay temas sobre el ministro. Aurelio, porque le voy a hacer un comentario en segundos sobre el otro ministro, la otra ministra que está en problemas por un error de la Casa de Nariño, la ministra de Comunicaciones. Pero ese es un tema, un punto aparte. Nicolás.
No, simplemente, Néstor, que yo creo que, como decía Héctor, aquí hay temas políticos que trascienden los hechos y hay asuntos políticos también de mayor importancia que los propios hechos. Y es que las instituciones en Colombia también tienen un valor y la agenda institucional también es una agenda que tiene peso en el Congreso de la República. Las mociones de censura no están hechas, por supuesto, para que se utilicen para dañar la institucionalidad, y en este caso lo que se busca puntualmente es desacreditar a las instituciones, porque es tan pobre la argumentación que se tiene para promover la censura, que de hecho ya fue aplazado por una vez sin mayor explicación, esperando hipotéticamente que hubiese una publicación que terminó siendo la del New York Times. Pero de hecho, pues esto no cambia en nada la situación del señor ministro. Y la verdad es que los partidos también entienden que no se pueden prestar para cada intentona de la oposición radical para tumbar un ministro, y en ese jueguito no creo que se vayan a meter. Y en consecuencia, pese a las dificultades de gobernabilidad que tiene el presidente Duque en el Congreso, a diferencia de Aurelio, que según él pues tiene mayorías calificadas para aprobarle todos los proyectos, creo que al ministro le va a ir bien, porque es flojo lo que hay en contra de él y porque la institucionalidad comprende que aquí hay es un jueguito político que se la quiere cargar por cuenta de tener y de sacar un rédito político. Y eso no va a pasar con el ministro de Defensa y no va a pasar con los ministros más importantes respecto de temas que tienen la profundidad que se requiere y que de manera superficial se quieren convertir en escándalos para simplemente tramitar una moción de censura y anotarse un éxito político.
Nicolás, lo que le iba
a... Yo creo que esto va a pasar de largo.
Lo que le iba a decir...